Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, ya es viernes 20 de septiembre del 2024. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy saludamos a ambos, al control operativo, al frente a Roberto Álvarez, pero también en la cabina de transmisiones desde donde manejan el control operativo al señor Luis Durán. Un saludo para ambos. También saludamos a Silvia Lorena Vega. Ella nos hace favor de atender líneas telefónicas. Ella responde sus llamadas al 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Si usted prefiere escribir su mensaje, redactarlo, transmítanos la idea que quiere compartir, pero no deje de ponernos su nombre. Es importante decirle al resto del auditorio de parte de quién está esa idea, propuesta, crítica, sugerencia. Es el 3311-551962. Repito, Telegram o WhatsApp. 3311-551962. Saludo como todos los días a quienes escuchan este programa en su retransmisión a la 1 de la mañana. Gracias a los desvelados y gracias a quienes se hacen presente como todos los días con sus mensajes, a quienes solamente se toman la molestia para saludar, para decir hola y expresar muy buenos deseos. El día de hoy me piden que en forma urgente transmita esta petición. Están solicitando donadores de plaquetas. No importa el tipo de sangre que usted tenga, puede donar un poquito. Necesitan plaquetas para Pedro Estrada Antonio Jiménez. Se trata de alguien que está hospitalizado en el Country 2000, en la habitación 218, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si usted puede y quiere ir, favor, comuníquese con Adriana al 33 23 88 5020. Plaquetas para Pedro Estrada Antonio Jiménez. El día de hoy, al presentarse los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad con relación al análisis de los años anteriores, datos que levanta el INEGI y que muestran el incremento en el costo de la inseguridad, la afectación es importante, una cantidad muy alta de acuerdo a la cifra considerada como histórica por esta autoridad, por el INEGI, información trabajada por nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez. Con respecto a estos datos de los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad, nos hablan de una afectación superior a los 26,500 millones de pesos. Repito la cantidad, 26,500 millones de pesos. ¿De dónde se toma la cifra o qué representa? Esta cantidad equivale a la construcción de casi 3 líneas del tren ligero, para que usted tenga una comparación, casi 3 líneas de la línea 4 del tren ligero. Son números que hablan de la cantidad que cada ciudadano debió invertir para afrontar el tema de la inseguridad, alrededor de 9,325 pesos. Dice Héctor Escamillo, en el desglose de los 26,000 millones de pesos, 73 de cada 100 pesos se van para atender las pérdidas económicas y esto a causa de los delitos. Una cuarta parte, 25 pesos, para aplicar medidas preventivas y apenas 2 pesos para la atención médica. La colocación de chapas, de cerraduras, la colocación de rejas en las puertas y ventanas es la acción de mayor protección, la que es como opción número 1 para los ciudadanos y a la que se recurre para tratar de vivir más seguros o blindados o mejor protegidos de los amantes de lo ajeno, de los delincuentes. Pero entre las más bajas está coordinarse con los vecinos para acciones conjuntas en pro de la seguridad. Y en este punto me quiero detener porque si usted me escucha en estos momentos, le pregunto, ¿tiene un chat vecinal? ¿La asociación de vecinos, de colonos, en la colonia, en la zona que usted vive, están bien organizados? ¿Son medidas importantes para mejorar la seguridad? y son de muy bajo costo, de muy baja inversión, acciones en común donde el vecino está al pendiente, ven a alguien que les parece sospechoso de inmediato, se está compartiendo en el chat de la colonia y es una medida importante, sobre todo cuando los dirigentes de la asociación, los líderes vecinales, tienen el contacto con el comandante, con el responsable de la seguridad de la zona y las autoridades atienden de forma inmediata porque hay esa comunicación entre gobernado y la autoridad correspondiente, en este caso en el tema de la seguridad. De acuerdo a los datos del INEGI en la encuesta de victimización del año pasado, casi el 30% de los hogares dieron datos de haber tenido una víctima de delito. Datos importantes, en el caso actual se registra un poco menos, en esta encuesta es el 27.5% de los hogares registró al menos a una persona de su hogar, a uno de sus integrantes, como víctimas de un delito. Bajó muy poco, pero la percepción es muy elevada y el costo, lo que nos representa en la inversión de recursos, es muy, muy importante. Y pasando a otros temas, temas locales, temas también relacionados con la política, el Congreso del Estado organizó un foro para que los jaliscienses que radican en el extranjero, que tienen la experiencia de cómo les ha ido con los ejercicios estos para votar, hablen de ello y también presenten propuestas. Se trata de integrarlos, de que tengan una mejor representación. Es un foro programado para el lunes 23 de septiembre. Lo organiza la diputada que preside la Comisión de Derechos Humanos, la priista Hortensia Noroña Quesada, y ella dice que en el pasado proceso electoral quedó muy claro que se va a comenzar a hablar del tema, así como vendrán iniciativas presentadas para que se revise y se legisle. El objetivo, explicó la diputada, es que las autoridades electorales y jaliscienses en el extranjero también compartan la experiencia. En el encuentro se espera la participación de representantes de clubes y de asociaciones de jaliscienses que viven en los Estados Unidos y entre ellos la Asociación de Unidos en Acción. La legisladora dijo que esta iniciativa es para que se reconozca como jaliscienses a los hijos de padre y de madre jalisciense, pero que nacieron en los Estados Unidos, así como la relacionada con el derecho a votar desde el extranjero por los presidentes municipales de sus respectivos municipios. Actualmente la legislación solamente les da el derecho a votar por presidente de México y por gobernador. ¿Qué le parece a usted este punto? ¿Qué le parece a usted esta iniciativa para que quienes es nuestros connacionales y los hijos de nuestros connacionales que nacieron en la Unión Americana puedan tener una participación muy activa, no solo eligiendo al titular del Ejecutivo Federal, sino también de los ejecutivos locales en la gubernatura y en los ayuntamientos? Se estima que hay más de 4.6 millones de jaliscienses en el extranjero. Aportan a la economía mexicana más de 5 mil millones de dólares por año y merecen votar por los presidentes municipales. Ellos aportan remesas que se traducen en bienestar, en mejoras. Pues simplemente a usted que me escucha, conoce a algún poblado, mire, yo pongo el ejemplo de Mexicacán, donde presumen desde hace años que es el municipio que no tiene un solo centímetro sin pavimentar, sin cubrir con adoquines. ¿Usted ha ido ahí a lo que se considera la cuna de la fabricación de paletas, un poblado muy, muy cercano a la zona de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y en donde llama la atención el cuidado que tienen en sus zonas públicas, en la pavimentación de su espacio? Y aquí hay que destacar la aportación de quienes han ido al extranjero a buscar fortuna y que no se han olvidado de aquel lugar donde dejaron el cordón umbilical y envían, remesan y envían recursos y aportan para obras públicas. Así es de que se está buscando cambiar las leyes en Jalisco para que quienes viven en extranjero, quienes radican allá o quienes nacieron allá, pero sus padres son mexicanos, son jaliscienses, puedan votar y puedan hacerlo no solo para el presidente o la presidenta de México, sino también para los municipios en donde vieron la primera luz. ¿Cuál es su opinión? Pues el día de hoy le invito a que participe con este tema. Estaremos platicando la próxima semana con la legisladora, una vez que se haga este encuentro, este foro, acerca de las experiencias compartidas. Hablamos de la diputada priista Hortensia Noroña. Y más adelante, después de la información de Corte Nacional, estaremos con una plática sobre la participación de las mujeres en política. Usted sabe que el día 1 de octubre, es decir, ya estamos a menos de 2 semanas, tomará protesta como la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum. La presidenta electa, a través de su cuenta de X, dio a conocer acerca de quién es el extranjero. Mandatarios de otras naciones ya han aceptado participar en este acto protocolario. Dio a conocer, pues, que hasta el momento han confirmado su asistencia 105 países y 22 organismos internacionales. De los 26 de los países confirmados, 16 serán representados por sus propios presidentes. Dicho de otra forma, habrá representación de 105 naciones y 22 organismos, pero estarán presentes 16 presidentes de las naciones, presidentes de los países que estarán en esa ceremonia de cambio de estafeta de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Hoy platicaremos sobre la trascendencia en la historia, la primera mujer que gobernará nuestro país, con la licenciada Josefina Mesa Espinosa. Ella preside la Red Nacional de Defensoras de la Paridad. Hablará también de un encuentro de se trata del tercer encuentro que se llevará a cabo aquí en Guadalajara acerca de la actividad de las mujeres en la política, las mexicanas en los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta, algún interés, algún planteamiento para esta dirigente de la Red Nacional de Defensoras de la Paridad? Es el momento que se comunique para que haga sus planteamientos. Bueno, y en otro tema, escuchó usted seguramente el informativo de Notisistema de las 14 horas y lo que dice el presidente López Obrador respecto a la Guardia Nacional. Él defiende el que esté cambiando de mando, que tenga una dependencia de la Sedena, niega que se trate de una militarización, algo que a su vez, ayer compartimos, decía la propia Claudia Sheinbaum, que en tanto que la comandante de las fuerzas será ella y la que tome las decisiones, pues entonces no se habla de una militarización. Le comparto a usted datos relacionados con las violaciones registradas por elementos de la Guardia Nacional. Se trata de la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 1.772 expedientes registrados, esto de acuerdo con el sistema de alerta de este organismo. Llamaron al Congreso a que se discuta con seriedad este tema. Hay preocupación en organismos internacionales, en particular de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para que no se militarice y se analice precisamente los riesgos que se corren. Entre las principales violaciones a los derechos que se tienen están detenciones arbitrarias y el empleo de la fuerza pública. Vamos a tener intervención de nuestro compañero Héctor Escamilla con información de último momento. El día de hoy es un día de tensión porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial anuncia, da a conocer que se van a resolver algunos asuntos pendientes y entre ellos el de la impugnación a la elección al resultado de la presidencia municipal tapatía. Recordemos que el plazo para que arranque el nuevo gobierno en la ciudad de Guadalajara, el nuevo gobierno municipal, es a partir del día 1 de octubre próximo, y se tenía como certeza que en estos días se resolvía esta semana. Ayer se especuló, incluso por la tarde hubo información relacionada al tema y alguna información imprecisa que hasta ameritó que la propia Claudia Delgadillo, con lo que se respecta a la elección en la gubernatura del estado, hiciera aclaraciones que todavía no se había desechado el tema. Se envió una aclaración sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y precisamente hablando de la impugnación vigente que todavía no se había resuelto y decían no se han descartado ni los argumentos ni las pruebas hechas valer en contra del ilegal triunfo de Pablo Lemus, esto en cuanto a la aclaración que anoche circuló Claudia Delgadillo. Pero lo que se sabe a esta hora es que estamos por conocer el resultado en la resolución de esta autoridad electoral en torno a la elección en Guadalajara. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y lo prometido es deuda. Agradezco muchísimo que atienda esta petición de que nos platique acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la política con la presidenta de la Red Nacional de Defensoras de la Paridad. Me estoy refiriendo a la licenciada Josefina Mesa Espinosa, quien está al frente de la organización del Tercer Encuentro Nacional de Mujeres Políticas Mexicanas, que comenzó hoy en esta ciudad y terminará el próximo domingo. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenas tardes.
Pues muy contenta, muy buenas tardes en esta hermosísima ciudad tan emblemática para todas y todos los mexicanos.
La importancia de la participación de la mujer en política, a días de que tome protesta la primera presidenta en nuestro país, una coyuntura relevante.
Pero además, considerando que es la Red Nacional de Mujeres, que nos hemos dedicado como objetivo central la defensa de la paridad, es decir, que todos los espacios donde se toman decisiones, se ocupen desde esta visión de como piso firme la mitad, porque la paridad es un piso, no es un techo, y evidentemente contentas porque por primera vez en la historia de este país una mujer va a gobernar a las y los mexicanos.
Tenemos avances en el país. En el caso de Jalisco, las autoridades electas hablan de tener gabinetes paritarios. Incluso se ha legislado sobre el tema. Y tenemos avances también en el reconocimiento de la valía de la aportación de la mujer. Sin embargo, hay reproches en el sentido de que de repente algunos políticos son un tanto reacios. ¿Qué nos puede compartir de una visión más de carácter nacional usted, licenciada, que está precisamente en esta red de defensoras de la paridad y que supongo no es lo mismo Oaxaca que Chiapas, Jalisco o Morelos?
Fíjate que lo que sí te puedo decir y agradezco mucho que pongas como centro esta parte importante, los cambios que se dan en las sociedades, nacen en los movimientos, nacen en la sociedad civil y luego el derecho tiene que alcanzar esos cambios y lo tiene que regular. Sin embargo, en estos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, no es justamente la sociedad en su conjunto quien los promueve. Porque es una sociedad que ha sido fundada, que creció, que está formada en esta visión androcéntrica, machista y misógina. Sí, el movimiento feminista ha venido empujando, pero en México y en otros países se ha dado un efecto importante. Se tuvieron que modificar las leyes para estar a la par con tratados internacionales que al haberlo suscrito el Estado mexicano eran vinculantes, y entonces no se estaba produciendo ese cambio en la sociedad, específicamente en las cúpulas machistas de los partidos, y el que este cambio se diera les ofendió, no les agradó, no lo vieron con buenos ojos, querían ser ellos quienes dieran el visto bueno, y tal pareciera que quienes en sus discursos manifiestan estar a favor de las mujeres, yo les digo que son algunos discursos mujeriles, cada vez que una mujer de su partido levanta la mano para solicitar un espacio de toma de decisiones, si no es la mujer que ellos deciden o avalan, les ponen trabas, impedimentos, y entonces la respuesta de este grupo, de esos grupos populares a la llegada masiva de las mujeres, no solo a participar políticamente, sino a representar a la sociedad, pues ha sido la violencia política.
Licenciada, ¿qué comentario haría respecto a cuando usted nos menciona a esas mujeres que avalan los políticos varones y que no avalan a las que no les gusta o no les place? ¿Qué opina de esas mujeres que se prestan o contribuyen precisamente a que sigan imponiendo esta visión misógina y marginando la participación de la mujer, a las mujeres enemigas de las mujeres?
Yo primero les hablaría con sumo respeto, les haría una invitación y les diría que tendrían que observar hacia atrás. Hay mujeres que perdieron la vida en la lucha por el reconocimiento, por la garantía, goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y que el que ellas estén ahí no es producto de una graciosa concesión. Está bien, las cúpulas así lo deciden, pero ellas tienen que hacerse sumamente responsables del momento que están viviendo, no para ellas y por ellas, sino lo que está esperando la sociedad, lo que estamos esperando las sufragistas, las paritaristas, las feministas que damos las luchas. Estamos esperando mujeres que ocupen espacios de toma de decisiones, que reconozcan la agenda de los derechos humanos y que no se conviertan solo en cómplices de los señores, que ocupen espacios donde se nos pueda defender y reconocer. Yo les haría un llamado a que se reúnan con mujeres feministas, que escuchen a las feministas y que acudan a eventos como este, en los que estamos políticas mexicanas, no todas son feministas, algunas son autoridades electas, van a entrar en el encargo o algunas ya están, y van a tener oportunidad de ver que hay un mundo más allá del machismo en los partidos políticos.
Después de la campaña de Claudia Sheinbaum, una vez con el triunfo y a punto de tomar protesta, ¿qué se esperaría como primera acción en la agenda pendiente, en la agenda impulsada por las feministas, por las paritaristas de nuestro país?
Mi papá tenía un dicho, y el dicho era que a quien se le quiere, se le procura, ¿no? Y se le procura en todas las maneras. Requiere la presidenta no solo tener ese discurso y esa postura de acompañamiento a las mujeres, eso se tiene que reflejar en el presupuesto. Requieren etiquetar de su presupuesto para obras importantísimas en el país, etiquetar con esa misma importancia los recursos que tienen que ver con el cambio de la posición y de la condición de las mujeres en la sociedad. Con todo lo que tenga que ver con que las mujeres tengamos las mismas oportunidades para concretar nuestro proyecto personal de vida que los hombres o que incluso que otras mujeres con más privilegios. Necesitamos una mirada interseccional, una mirada intercultural, una visión de género y, por supuesto, los derechos humanos como piso firme para que tome decisiones.
¿Cuál sería el apremio? ¿En qué orden lo pondría, licenciada Mesa? El tema de la seguridad y el combate y el freno a los feminicidios y otras clases de violencia hacia la mujer, o la pobreza en todas sus manifestaciones.
¿Cómo ponerle un orden a eso, Dios bendito? Mira, yo comenzaría observando, porque viajo por toda la República, que la salud mental y emocional de las mujeres está muy comprometida actualmente. Y tuvo que ver con que de manera irresponsable quienes están al frente de algunas instituciones en la pandemia, sin preguntarnos si estábamos de acuerdo, aparte de la presión, del dolor, de la confusión, de la crisis, del caos que tenía la pandemia, nos pusieron de educadoras en nuestros hogares, y muchas estábamos haciendo home office, y muchas estábamos conviviendo con el marido 24/7, complicadísimo, o con nuestras parejas, pero ¿acaso el Estado le mandó una compensación económica a las mujeres? Y más importante, ¿acaso se preocuparon por ver cómo nos había dejado esta terrible pandemia sin precedente en la historia actual, en la historia moderna, cómo había impactado en nuestra salud, no solo física, sino la mental y emocional? Y evidentemente es urgentísimo que todas las niñas, que todas las mujeres jóvenes, que todas las mujeres adultas tengamos la posibilidad de construir un proyecto personal de vida. Con eso y con los derechos garantizados, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la seguridad, la garantía de una vida libre de violencia, es que prácticamente todo es un todo, no le podía poner una prioridad, sino yo comenzaría más o menos así, y es la sugerencia que vamos a hacer, porque sacaremos una agenda muy importante de este encuentro y la iremos a plantear con la presidenta electa.
¿Para cuándo estiman tener la oportunidad de entregarle en mano a la presidenta las conclusiones y los acuerdos que emanen de este tercer encuentro nacional de mujeres políticas mexicanas?
A partir de lunes, nosotras ya estaremos buscando de manera formal, mediante los canales oficiales, la posibilidad de reunirnos y decirle: nos reunimos tantas mujeres de tantas entidades de la República Mexicana, mujeres de distintas posturas ideológicas, finalmente mujeres académicas, periodistas, investigadoras, etcétera, y encontramos estas problemáticas y encontramos estas posibles soluciones a través de todas las actividades que realizamos.
Ustedes impulsan la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Háblenos de este tercer encuentro nacional. ¿A quiénes ha convocado? ¿Qué ejes estarán abordando? Y bueno, entre el auditorio, si hay alguien interesado en ir, en escuchar, en conocer, ¿a dónde puede acudir?
Sí, bueno, primero es un tercer encuentro, quiere decir que ya estuvimos en un primero y en un segundo. El año pasado estuvimos en Aguascalientes, y los ejes más importantes de este encuentro, y era primordial, tenemos que analizar en primera instancia qué está pasando con los institutos de las mujeres en el país, con esta tendencia, pues quizás a desaparecerlos o de conformar una secretaría de igualdad, o en algunas entidades una Secretaría de las Mujeres, como se vio ya con el anuncio de la presidenta de la República. Para nosotras también es de vital importancia, en este análisis que tenemos que hacer, verificar qué va a ocurrir o qué tiene que ocurrir en relación a estos candados, o quizás a estas situaciones que no se han resuelto en relación a la legislación que tiene que ver con la violencia política. También hemos encontrado problemáticas que analizaremos para que la paridad no solo sea numérica, sino que sea efectiva, que sea sustantiva, que lleguen al poder mujeres con poder, que los hombres, que la sociedad no vuelva jamás a darse el permiso de excluir al 52% de la población en la toma de decisiones, que no dejen de ver, de reconocer, de aceptar que la visión de las mujeres, que la pasión y el amor que tenemos al país y a la sociedad, nuestra visión es importante para tomar las decisiones más importantes en el país.
Licenciada Josefina,
también estaremos hablando de la violencia política y, por supuesto, de las posibilidades de acceder a espacios de formación y capacitación, toda vez que no siempre en los partidos cumplen con su obligación de formar a las mujeres políticas en el país.
¿Encuentra usted avances en lo que se refiere al interés de las mujeres que en el pasado, habla de mujeres con poder, decían: no me interesa entrar a estructuras corruptas? ¿Había cierta apatía?
Pero en sí,
por participar, por levantar la mano, por buscar,
sí,
espacio.
Ya tomé exactamente la idea clara. De hecho, nosotras estamos en el dilema también como mujeres políticas. ¿Con qué partido que no nos alcance la mancha, no?
Así es.
¿cómo defender a un partido que a los 5 minutos su dirigencia me va a avergonzar por sus decisiones? Entendemos y reconocemos que lo que debe de cambiar es el sistema de partidos políticos. Eso es lo que vamos a tener que ir a modificar. Eso es lo que tiene que cambiar de manera urgente. Porque estamos por ahí escribiendo e investigando sobre el impacto que tiene en nosotras este maridaje político. Nos maridamos con un partido político, hacemos maridaje con ellos, pero luego de pronto los escándalos de corrupción, de nexos con el crimen organizado, sus malas acciones, el mal manejo de los recursos económicos, nos pega de frente. Y muchas de nosotras no tenemos nada que ver con eso, son acciones que y decisiones que ellos toman. Estamos explorando la posibilidad de que muchas de nosotras busquemos participar por la vía de las candidaturas ciudadanas que tienen totalmente copadas, que tienen totalmente obstaculizadas. Sin embargo, por ahí también vamos a participar y vamos a incidir para poder ser candidatas ciudadanas y no tener que pasar por estas situaciones de los partidos políticos.
Y habrá que legislar para que en las candidaturas ciudadanas, cuando se obtiene el triunfo, aquí vivimos la experiencia en Jalisco, un diputado que venga sin partido político, luego tiene limitaciones para participar en comisiones o para tener fuerza dentro del trabajo propio de la legislatura.
Pues sí, porque todas las decisiones se toman popularmente.
Así es.
Pero yo creo que la sociedad sí ya está cansada. A la sociedad, en su mayoría, ya no se le da a engañar. Ya creyeron en uno, después creyeron en otro, después creyeron en otro, después tuvieron esperanza en otro. Y al final se siguen dando cuenta que la sociedad solo es utilizada para fines de unos cuantos. Y eso también es lo que tendrá que cambiar.
Licenciada Josefina Mesa Espinosa, desde la Red Nacional de Defensoras de la Paridad que usted encabeza, me queda claro que conocen lo que pasa, las diferencias en el territorio nacional, pero en este encuentro tienen la oportunidad de hacer la recuperación de la experiencia para llegar con una petición muy concreta, pero hasta ahorita, antes del domingo que tendrían las conclusiones, lo que queda claro, y en esto quiero poner énfasis, al menos así lo entendí, es que se incrementen los presupuestos para que se avive la participación de la mujer en la política y, por otro lado, mejoren las condiciones de la mujer en sociedad.
Que ¿cierto? Se mejoren las condiciones de la mujer en la sociedad, que se nos considere, se nos respete nuestras facilidades, capacidades, para ir a abonar a la construcción de un México pacífico, de un México que vive en armonía. La guerra es patriarcal. La forma como ellos dirimen sus diferencias es patriarcal. Creo que eso tiene que cambiar, porque además el país ya no resiste, el país cuelga de dos hilitos. Las mujeres estamos dispuestas a realizar nuestros máximos esfuerzos para poder abonar a este cambio social, que aparte ya, también ya es irreversible.
Me piden que le comparta la experiencia que tuvimos en Jalisco cuando se impulsó la participación de las mujeres en el tema de un programa de Salvando Vidas, se les conoce como Las Toritas, y dicen qué opina la invitada de que se hablaba de que la mujer no sería susceptible de corrupción y resulta que también se corrompió este órgano. ¿Cuál es la posición cuando las mujeres también repiten las prácticas que repudian de los hombres?
Pues fíjate que otro tema bien importante. Yo conozco, porque soy una mujer de partido político, conozco desde adentro las entrañas, la forma como se toma decisiones. Y yo creo que muchas compañeras que optan por guardar silencio o por de pronto ser cómplices, pues tiene que ver primero quizás con la necesidad de tener un trabajo, después, ¿qué hacen ellas solitas contra todas las cúpulas del poder? Pues ni modo que no supiéramos qué consecuencias se pagan, ¿no? Pero entre más mujeres lleguemos, entre más ordenadas, acompañadas, articuladas y enredadas estemos, vamos a lograr un cambio. Yo me gusta mucho una frase de Michelle Bachelet. Si una mujer llega a la política, cambia a esa mujer. Y sí, seguramente las veremos con mejores ropas de diseñador, bolsos, guapas, una presencia, una imagen impecable. Y está bien, no es que esté mal, Sin embargo, el que muchas mujeres conscientes y comprometidas lleguemos al poder, eso sí tiene que ver con que lo que tenemos que cambiar es la política y la forma como se hace política.
Licenciada, agradeciéndole esta oportunidad de platicar con usted, le dejo la última parte para lo que quiera agregar, sobre todo relacionado con el encuentro, pero no sin preguntarle qué le genera la insistencia de la presidenta electa cuando dice que al llegar ella a la presidencia llegamos todas.
Quiero interpretar como feminista que no es una frase hueca. Si llega una, llegamos todas, es una, ni siquiera solo es una frase, es un decreto, es una sentencia feminista. Si llega una, llegamos todas. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer si llego? Pues voltear, a ver, recordar mi propio recorrido, sin privilegios, percatarme y darme cuenta de la realidad de las millones de niñas y las que lamentablemente son violadas, las que lamentablemente son asesinadas, de las juventudes y de las mujeres maduras y mujeres adultas, voltear a verlas a mi propio nivel y decir, si yo estuviera de aquel lado, ¿qué es lo que yo necesitaría que hiciera la presidenta? Estamos esperando eso. Este encuentro, para dejarles un mensaje final y agradecer además a quienes estuviesen escuchando este mensaje que hago de manera respetuosa, este encuentro llega en el momento exacto. Nuestro lema es redirigiendo el rumbo, justamente por esta coyuntura de la que estás hablando. Llega una mujer, queremos que su mirada sea desde ese cuerpo de mujer, que vea este México ensangrentado, a estas madres que lloran porque sus hijos son desaparecidos o asesinados, como es mi caso. Hoy cumple 3 años mi hijo de haber sido desaparecido. Que vea, entienda, comprenda y se ponga en los zapatos de las mujeres que están en las comunidades más alejadas del país. Y no porque querramos dejar fuera a los hombres, claro que debe de tomar decisiones para los hombres, pero esperamos que una vez que con estas gafas violetas se percate de la realidad, le cambie la vida a las niñas y a las mujeres, porque estando mejor nosotras va a estar mejor toda la sociedad en su conjunto.
Muchísimas gracias por el mensaje. El tercer encuentro tiene lugar aquí en Guadalajara, se puede asistir a quienes se interesen de escucharla, termina el domingo.
Es correcto.
¿En dónde es la sede de los trabajos?
Ah, perfecto. Yo les pediría que se metieran a una página de Facebook que se llama así, Tercer Encuentro Nacional de Mujeres Políticas Mexicanas, y ahí está toda la información y ya no te robo más tu tiempo.
Le agradezco muchísimo, licenciada Josefina Mesa Espinosa, presidenta de la Red Nacional de Defensoras de la Paridad, el que nos hable de esta participación de las mujeres en política y también de las expectativas a punto de que tome protesta la primera mujer presidenta de nuestro país.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas tardes. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Nuestro compañero Tres Camilla, aquí en cabina, viene a darnos la información relacionada con el fallo de la Sala Regional Guadalajara, la autoridad electoral, ¿en qué forma resuelve la impugnación a la elección tapatía?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Esperanza? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y bueno, mencionar que la Sala Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratifica la sentencia del Tribunal Local, donde desecha los argumentos presentados por el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Martínez, que exigía la anulación de la elección en el proceso electoral del pasado 2 de junio, denunciando diversas irregularidades, y ratifica la victoria de Verónica Delgadillo como presidenta municipal tapatía. Fueron votos unánimes de la Sala Guadalajara, hay que señalarlo, a Martínez todavía le queda la posibilidad de impugnar ante la Sala Superior, que sea la última instancia en materia electoral, pero por lo pronto, pues el proyecto que se lo desglosaron en aproximadamente 20 minutos, básicamente desechaba uno por uno los argumentos que a lo largo de estos últimos meses había presentado Martínez para justificar la nulidad de la elección del 2 de junio. Destacaba, por ejemplo, el proyecto o rechazaba la desaparición de las actas. Martínez hablaba de más de 100.000 votos desaparecidos. También descarta que hubiera irregularidades en la cadena de custodia de los paquetes electorales. Argumenta incluso que algunas inconformidades se presentaron a destiempo, incluso, o sea, ni siquiera se cuidaron las formas para hacer el reclamo formal ante la instancia electoral. Y bueno, finalmente también se hace el señalamiento de las actas o el reclamo de las actas que había desaparecidas. En este caso, el magistrado presidente de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Óscar Guerrero, pues incluso acredita que en el tema de las actas, si bien algunas actas faltaban en paquetes electorales, después se pudo hacer la reconstrucción del proceso, no del acto jurídico como tal de la elección, pero sí de la reconstrucción de lo que pasó ese día a través no solamente de las actas que no estaban en los paquetes, que era el reclamo de Morena, sino estaban las sábanas, estaba incluso el propio PREP, estaba las copias que tenían los representantes de partido. Se hizo también, por ejemplo, la observación que los representantes de casilla de la coalición, sigamos haciendo historia, ellos mismos firmaron los documentos. Entonces no es posible que ahora esté el reclamo, pues si ellos mismos autorizaron esas actas.
Infundados los argumentos presentados por la coalición de Morena y aliados para la elección en Guadalajara.
Uno por uno.
Y también por resolverse el caso de El Salto y el caso de Tlaquepaque.
No, Tonalá y Tlajomulco. Tlajomulco y Tlaquepaque.
Tlajomulco con Lourdes Barrera.
Con Lourdes Barrera y Tlaquepaque con Laura Imelda Pérez. Ahora, hace una cosa de unos instantes estaba ya la discusión del tema de Tlajomulco, también reclama, el proyecto iba en contra. Básicamente, reclamos infundados, esperaba en unos segundos más la votación.
Muchas gracias, Héctor Escamilla, qué gusto tenerte aquí en cabina. Al pendiente del desarrollo de esta sesión, donde la autoridad electoral local da un revés para el candidato Chema Martínez y la coalición. Orlando Martínez dice que el grupo de mujeres, en este caso las paritaristas, en el encuentro que se lleva a cabo en Guadalajara, ¿estarán con la participación de etnias indígenas o acaso solamente irán esposas de políticos? También se comunica Gaby López para decir felicidades a la invitada, habla con mucha pasión, escribe alguien que firma como Fabi Álvarez, hay corrupción, no se vale que estén favoreciendo Movimiento Ciudadano, relacionado con el reporte que nos da nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez. Escribe alguien con celular terminación 68 diciendo que las toritas se hicieron cirugías plásticas después de que ingresaron a este programa de Salvando Vidas, gracias a todo lo que han robado. En el mismo sentido, el señor Robles dice, las toritas son más corruptas que los hombres. Escribe alguien que firma como Robin, con respeto a la entrevistada, están hablando de ser feminista, y por ser feminista, entonces debe de ser imparcial. Es el señor Roberto Coronado. También escribe Gabriel Méndez para preguntar acerca de este tercer encuentro, si estará congregando a conferencistas varones. El programa, consúltenlo en la página. Elizabeth Contreras dice que la primera mujer gobernadora fue la de Colima, y esto ocurrió hace muchos años y es un avance en el vecino estado de Colima. Raúl González, se tienen que anular todas las elecciones, hubo fraude, no está de acuerdo con este reporte que nos pasó nuestro compañero Héctor Escamilla acerca de que la Sala Superior desecha por infundados los agravios presentados por el candidato Chema Martínez en la elección a Guadalajara. Con esto nos despedimos, le deseamos que pase un excelente fin de semana. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Silvia Lorena Vega. Soy Esperanza Romero Díaz, hasta el lunes.